Empezamos nuestra tertulia de los lunes y vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a también tener recuerdos y no solo de fútbol, que nos gusta también hablar del Mallorca, aunque hoy no sea precisamente de un buen resultado porque se ha roto una racha excelente. Desde el 12 de julio el conjunto bermellón no perdía fuera de casa, 8 meses sin perder. Pero nos llega una noticia de impacto de última hora y la tenemos que poner sobre la mesa. Pablo Iglesias deja el gobierno, deja de ser el vicepresidente del gobierno de España para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid para tratar de disputarle la presidencia a Isabel Díaz Ayuso. Catalina Cirer, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, prefiero hablar de esto que del Mallorca, la verdad. No sé qué es peor. La verdad es que justo entrábamos y nos ha sorprendido esta noticia a Lorenzo y a mí. Y yo me pregunto, yo no he visto este fin de semana ninguna asamblea, ninguna plaza de toros llena de militantes de Podemos donde se dirima y se someta a votación si él tiene que dejar la vicepresidencia y tiene que ser candidato a Madrid, un partido asambleísta, que todo lo decidían por consenso, que todas las bases lo decidían. Él ahora ha tomado unilateralmente esta decisión, lo que este hombre se ha dado cuenta que no sirve para mi vicepresidente, que no sabe estar al frente de un ministerio y ha visto una oportunidad de oro para dejar empantanado todo lo que deja en un ministerio importantísimo en el momento como en el que estamos de crisis económica y sanitaria y social en su ministerio, que tendría que ser la salvaguarda de todos los más vulnerables y necesitados, y coge las de Villadiego y se va. Pues no sé, pero me sorprende mucho esta manera de actuar cuando nos tenían acostumbrados o nos restregaban a todos por las narices que ellos eran los más demócratas y que todo lo consensuaban y que no tomaba decisiones unilaterales. Pues creo que ha hecho de su capa un sayo, me parece
él,
a mí.
Él lo ha hecho remitiendo un vídeo a los medios de comunicación revelando que ha planteado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sea la que ocupe su lugar, que se convierta en la vicepresidenta segunda del Gobierno y que la releve como ministra Belarra, como ministra de Derechos Sociales y Agenda de 2030 a Yolanda Díaz. Lorenzo Bravo, buenos días.
Buenos días. También me ha sorprendido. Una vez venía Catalina Sito, pensaba que venía así con los ojos así, que desde que acabe la comida en mi pueblo y con los pelos de punta. Digo, no te preocupes tanto, ya ganaremos. Y dice, no, si vengo sorprendida por esto. Y yo ni me había enterado siquiera esta mañana. Y el caso es que he echado un repasito, si no es de que la han puesto ahora.
No, es noticia de ultimísima hora.
La han puesto ahora, última hora. Pero yo creo que todo el revuelo que se ha liado con lo de las monciones, Murcia, que si vienen Castilla, después de plena pandemia, yo creo que estamos en otra pandemia política, que si era poco la de desafección que hay por parte de los ciudadanos, de los políticos, por decirlo así, en una pandemia que poco a poco parece que la vamos vendiendo, le vamos ganando algunas batallas, no la guerra. Y me parece un auténtico disparate, porque ese paso de Pablo Iglesias no lo hace así al tuntún. Yo creo que estos aprobaron los presupuestos y casi todos los analistas, casi todo el mundo decíamos, tenemos legislatura para rato, y yo con este paso vaticino que si no mucho me equivoco, en 2022 tendremos elecciones generales.
O en el 21 todavía.
Bueno, en el 21 todavía a lo mejor, bueno, puede ser, esperamos. Que sí, yo veo que no se agota la legislatura ni harto. Este hombre está dando ahí palos de ciego. Yo creo que han aportado cosas que han sido positivas para la sociedad, incluso para los trabajadores, para la gente más desfavorecida y que tienen una política que en ese caso a mí no me desagrada, pero este hombre es un megalómano de tres pares de narices. Es un tío que me cae gordísimo.
Han aportado ideas y proyectos que a la hora de concretarlos en realidades no se han visto concretados.
Sí, pero quiero decir que ha estado en misis repicando y no se puede estar en misis repicando. Tú estás de vicepresidente del gobierno, tienes que cumplir con la, vamos, que si con la, por ejemplo, con el tema de la monarquía o el jefe del Estado. Yo le he dicho un montón de veces, digo, yo soy republicano hasta las huesos, pero yo voté la Constitución, por lo tanto yo voté, que cuando yo voté, como yo creo que ni la votaría, o los jóvenes a lo mejor tienen narices que ni tenía edad para votarla. Y yo siempre he dicho que creo que la Constitución en un momento determinado se tiene que analizar y se tiene que revisar, pero yo no voy a renegar. Yo ahora sí he estado con el cargo que me han invitado algunas veces cuando venía el rey o la princesa por mi cargo, cuando vino, que hicieron la visita a Mallorca el príncipe y Leticia, que estuvieron por Manacor y tal, que nos invitaron a varios actos. Pues yo como secretario general del sindicato, pues muy republicano que sea, pues fui, hice lo que tenía que hacer, que era representar a mi organización en un acto de esas características.
Y representarlo de la mejor manera posible, de la manera más digna posible.
De la manera más, claro, no fui allí a criticar, claro, ni a salir allí que se vayan.
Ni escupirles, ni a hacerles un feo.
Exacto, lo único que yo les dije, bajo mi punto de vista, cuál era la realidad que yo veía o que yo entendía de lo que era a Mallorca, pues digo, a pesar de que usted, sobre todo el príncipe, llegaba tanto tiempo viniendo a variar, pues le di mi información de lo que yo veía, de la precariedad, de la situación de alguna gente y todo eso. Eso ya, como sabéis, ahora yo qué sé, 13 o 14 años aproximadamente. Y yo este hombre de nunca, es que no sé, tengo, es que además, como lo he dicho a tantísima gente, familiares, amigos, que es que me he caído gordo desde el primer día que lo vi hablar. Es uno de estos que se adora a sí mismo, un dictador, porque ya la prueba está. Se ha cargado, bajo mi punto de vista, un proyecto que se puede ir al traste, que era un proyecto a la izquierda del PSOE, que podía, el PSOE que tenía una deriva, que iba casi abandonando la socialdemocracia, y bajo mi punto de vista iba tomando medidas que parecían más neoliberales que de izquierda socialdemócrata. Pues el Partido Socialista tiene un partido de centro izquierda socialdemócrata y dejarse de rollo. Y eso parecía que lo iba a centrar, y en el gobierno, ya digo, se han incluido cosas o se han hecho medidas que han sido positivas en esta pandemia para los más desfavorecidos, que a mí no me parece, que a lo mejor si no hubiera estado Podemos no se hacían, pero él en concreto es que no lo trago, ya está, lo digo así literalmente, no lo trago. Y ahora con esta historia, yo para qué voy a andar ahí haciendo...
Pero a ti no te parece que es un acto suyo,
sí,
que no,
sí,
es un acto de egocentrismo.
¿Dónde está aquí esa de pedir explicación?
Claro, someterlo a las bases, a su partido.
¿Sabéis lo que, mira, yo la autoridad, sin haber visto esta noticia, pero habiendo visto todo lo que estaba pasando de Madrid y todo este tinglado, toda esta precipitación y todo esto que está pasando, a mí una de las cosas que más me preocupa de todas, y se va a comprobar, es que esto va a haber un ascenso de Vox que nos vamos a cagar por la pata abajo. Y perdonad que exprese esta expresión porque no me sale otra. Y ya a mí me parece un disparate que Ayuso o mucha gente del PP esté compadreando con eso. Porque vamos, mira, yo voy a decir un disparate más gordo, preferiría un pacto PP-PSOE antes que un pacto PP-Vox o pacto de estas características que nos llevan a callejones sin salidas. A mí me parece, esto es estar alimentando la bicha. Eso lo hizo muy bien la Merkel cuando en Baviera o por ahí quisieron votar con el partido de extrema derecha en Alemania. La Merkel dijo, hasta aquí hemos llegado, de eso ni muerto, por decirlo así. Yo creo que ahí sí que habría que poner límites, porque me parece muy bárbaro.
Lorenzo, pero dice que todo esto que está pasando estos días en España se ha fraguado en la Moncloa y por los equipos de fontanería del PSOE y del presidente del gobierno.
No sé si habrá salido o no habrá salido.
Esto es lo que se está planteando.
De todas maneras, eso no se plantea si el Partido Ciudadanos lo hace. El Partido Ciudadanos perdió el norte, es como cuando alguien...
¿Pero quién toca la puerta a Ciudadanos? ¿Quién pues hace no todas las estrategias? Pues el Partido Socialista. No, un presidente del gobierno que tendría que estar ocupado, que estar ocupado.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Bueno, no está de acuerdo.
No, porque no hay una demostración empírica, por decir así, para...
O sea, el PSOE presenta mociones de censura.
Hombre, claro, sin, que tiene que saber el secretario general. Tiene que saber el secretario general. Pero no quiero decir que sea decir, vamos ahora a hacer esto. Tiene que ser porque habrán hablado con...
Habían pasado en Murcia.
Habían hablado
en
Madrid no se había presentado. Ha sido lo de las elecciones, la prueba tal que han dicho eso. Ha sido en Murcia, pues en Murcia
no se había presentado. Lo ha tenido que dirimir un juzgado porque estaban presentados.
Todavía hay analistas, esta mañana todavía hay analistas por ahí en periódicos y en revistas que no son precisamente de izquierda, diciendo que pasa como eso del VAR. Había motivos para pitar penalti y para no pitarlo. Había motivos para que fueran las elecciones para adelante o había motivos para lo de la moción de censura. Vineta. Todos los juristas lo tienen muy claro lo que ha pasado.
Y una cosa que me ha parecido es que esta mujer
ha visto la oportunidad. Le ha dicho, voy a sacar, se la subió el humo a la cabeza, voy a sacar mayoría absoluta, ni muerta, vamos.
Antes de que la echen con una echen una moción de censura, claro, bueno, convoca elecciones. Me parece muy inteligente y responsable.
Nadie se había planteado lo de Madrid. Ha hecho ella.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tenido que dirimir entre elecciones.
Porque hubo ahí el debate de que ella presentó cuando se había dicho lo de Murcia, y ya cogió, se adelantó. Pues por eso le anda la razón. Porque ella presentó las elecciones antes. Lo que hizo la gente, ¿qué dijo Miguel Ángel el Gabilondo? hemos presentado este, hemos tenido ante la acción reacción, ante la acción de presentar elecciones, nosotros presentamos moción de censura. Y como lo que cuando hicieron eso, lo que dice la ley es que eso no tiene efecto hasta que no sale publicado en el Boletín del Estado, que es lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que eso no, que eso se tiene ya desde el acto que se ha hecho la firma, que antes se andan fundamentados. Y llevo ya todo el fin de semana escuchando debates.
La moción estaba más que redactada. No. Lo que pasa que ya les adelantó con la derecha y presentó el adelanto electoral. Vamos, está clarísimo.
Hablar específicamente de la Asamblea de Madrid, que nos queda a lo mejor un poco lejos, pero al hilo de lo que se está poniendo ahora mismo, de lo que se está debatiendo, la viñeta de Pepe, llamativa hoy en última hora, mercadillo de políticos de ocasión, venta, regalo, cambalache, traspaso. En el interior tenemos más, con cada pieza regalamos un globo. Uno, se ofrece por un plato de lentejas, otro, se traspasa libre de escrúpulos, otro, en venta a precio de saldo. Empieza ahora un mercadeo de fichajes.
Te lo voy a definir. Han visto que hay una, cuando los leones y todo eso cazan una pieza, en este caso las leonas, que son las que más cazan piezas, luego cuando en este caso la pieza ha sido Ciudadanos, y cuando han ido dos como buitres a cargarse. Ciudadanos es un proyecto acabado, agotado. Yo creo que no sacará. Tiene 26 diputados en la Asamblea de Madrid y yo me parece que no va a llegar ni al 5%. Y en caso de que llegue, no va a sacar ni 5 o 6 diputados. Yo lo tengo más claro que el agua. Y todos esos votos, a donde que se pensaba la mejor Ayuso, que se los va a llevar todos, ¿no? Van a ir. Vos, que tiene 10, ya puedo vaticinar que sacará más de 20. Si se queda grabado, lo podéis poner aquí ya, y si no, lo haremos unos días antes. Os puedo decir que la de Cataluña la acerté casi al 100% de los días 12 compañeros.
Yo creo que el escenario de Cataluña es el mismo escenario que
Madrid. Yo os digo a vosotros que Vox en Madrid va a llegar a subir más de los... Y esa es la bicha que yo digo que se está alimentando, y ahí están teniendo culpa todos. Comportamiento del resto de fichajes. Partido.
Esta mañana, por ejemplo, Federico Jiménez Santos entrevistaba a Fran Hervías, al que ha dejado de ser secretario de Organización de Ciudadanos, pasarse al Partido Popular. Tú dices, vaticinas que habrá más, Lorenzo, Catalina Cirer. Bueno, está Catalina Cirer, está en el Consejo Insular de Mallorca, y yo creo que Ciudadanos tiene dos almas ahora mismo.
Tres representantes. Bueno, y uno de...
dio dos almas. Y entre los tres representantes coincidirá conmigo nuestra contertulia, que una, la cabeza de cartel, la portavoz...
Ha sido consellera ejecutiva conmigo en el gobierno de María Salom.
Y que ya ha sido desautorizada y que...
Ah, no, de las tres personas que hay, una de las personas ha sido compañera mía o de equipo de gobierno con María Salom, que se fue del PP y se pasó a Ciudadanos.
Es verdad. Y luego está Beatriz Camiña.
Y después está Beatriz.
O sea, que puede haber movimientos. Puede volver.
¿Volverán al PP o si irán a vos?
Beatriz Camiñas, que ha sido desautorizada por los dirigentes regionales.
Podría terminar
y ha dejado de ser portavoz y se ha vuelto ha dejado la dedicación exclusiva en el Congreso. Sigue ejerciendo. Viene a los plenos y tal, pero se ha ido a
porque
su,
desde Ciudadanos
su...
han dicho que aquí no va a afectar a los pactos en Baleares, que el PP esté tranquilo. Tienen pocos en el Consejo Insular de Ibiza y tres municipios de Mallorca. Pero bueno, las aguas están revueltas en el campo político. Es tiempo de fichajes, donde se ha cerrado el mercado y donde hay lo que hay. Las plantillas están como están. Es en el fútbol, con un Mallorca que sigue líder, pero que ya no es aquello de imparable, porque perdió 2-0 ante el Sporting de Gijón.
Otra moción de censura han hecho a Mallorca.
Ayer era el día para romperse las estadísticas. O se tenía que romper por parte del Gijón o se tenía que romper por parte del Mallorca. El Gijón no había perdido ningún partido en su casa.
En el Molinón.
El Mallorca no había...
Podían haber empatado y había quedado la cosa igual.
No había perdido tampoco. Uno u otro tenía que romper las estadísticas.
No se podía haber roto, no.
Y
se podía haber quedado empate y
yo confiaba... Yo confiaba que nos llevásemos nosotros el gato al agua y no fue posible. Y ahora, mirando la clasificación, si lo veis, esta tarde tiene que jugar Almería Alcorcón.
A dos puntos.
Y si gana, pero tiene que jugar antes, Lorenzo. No sé,
así
que
se va a poner,
has dicho tú.
Ah, pues sí, dice, entonces me he equivocado.
Yo digo, no,
no, no, entonces me he equivocado, Catarina, me he equivocado, perdona. Decía, se puede, porque el Alcorcón.
Se puede poner, sí, le puede poner.
Está muy abajo, pero lleva unos partidos bastante buenos porque el Alcorcón ha estado como el ascensor.
Juega en su casa, o sea que el Almería puede ganar y se puede pasar al Español y ponernos.
Por eso decía yo que
y el Almería, muchos de los entendidos de fútbol, mucha gente con la que hablas en el autobús, en los bares y tal, dicen que de los tres que estamos en cabeza, Español, Mallorca y Almería, ¿qué mejor juega es el Almería?
Bueno, está muy, muy apretada ahí la clasificación.
Se ha metido en la pomada y el Gijón después de ganar.
Quinto a 51.
Se ha metido en la pomada también.
53 Leganés, 55 Almería, 55 también el Español y luego el Rayo Vallecano a 46. A más distancia. Pero eso, los cinco primeros están en un pañuelo.
He visto varios partidos de la Almería. Es verdad que juega bien, pero mejor que el Mallorca yo creo que no. Bueno, me pueden jugar igual. Pues decían los locutores del partido como lo eliminó el Sevilla a la Almería, si no me equivoco, en la Copa del Rey. Y en la Almería le dio mucha guerra. Yo vi los partidos y los locutores decían, hoy por hoy el mejor equipo de segunda división, sin duda, así con tan categóricamente. Yo no, es verdad. Si es que el Mallorca... no hubiera tenido tantísimos tropezones siendo líder como ha tenido en casa, estaría líder destacado sin ningún problema. Entonces, es verdad que yo lo que tengo es que, como pasaba con Perico Delgado, que al Mallorca le entre una pájara, no me acabo de fiar de que mantenga el nivel con esos partidos que... Con los partidos, ahora estaba viendo el calendario, ahí mientras me llegaba... Bueno, que
los
me,
últimos haciendo, eran y, difíciles...
Que los últimos, no, los últimos partidos del Mallorca, todos los partidos, todo el calendario que le queda a Mallorca, victorias. Entre los seis, de los seis para arriba no le queda ninguno.
No,
o sea, con todos los que van detrás de él, con todos ha jugado. Y tiene que jugar con gente de mitad de la tabla para arriba, de la mitad para la tabla, para perdón, para abajo, de la mitad para de la tabla. Para arriba solo queda la Ponferradina y no sé, el Mirandés, luego lo demás todo para abajo, el Sabadell, el Oviedo, pero Las Palmas, el Fuenlabrada.
Mira si me he quedado allá. No podemos morir de éxito, no podemos confiarlo todo, no podemos decir somos líderes destacados.
Partido,
tenemos que disfrutarlo, es verdad, pero dependemos de nosotros mismos y tenemos que quitarnos la presión esta de hay que ganar, hay que ganar por obligación. No, hay que ganar como sabemos jugar. Y hay que disfrutar jugando.
Lamentó Luis García Plaza las imprecisiones del Mallorca. Sí, claro, hemos estado muy fallones, dijo, y que el penalti rompió el equilibrio del encuentro.
Claro, pero también sacan a jugadores... Yo no quiero criticar nunca las decisiones del míster, porque él sabe mucho mejor cómo está la plantilla, mucho mejor cómo están los jugadores, mucho mejor qué trabajo han hecho durante la semana. Pero a mí me faltaba Addon salir de principio, porque yo soy muy de Addon y de los mallorquines. Y claro, lo saca después y ya no tiene tiempo de reaccionar.
Hasta el minuto 85, pero es que incluso desde el 1-0, que fue en el minuto 27, hasta el 85 que mete en el 2-0... Ahí hubo un colchón que el Mallorca no... Si hubiera jugado como ha jugado otro partido fuera, hubiera empatado o incluso hubiera podido haber ganado. La verdad que el Sporting jugó bastante bien, pero tiene razón que yo vi ayer, como dirían en mi pueblo, al Mallorca agarrotado.
Sí, pero
decías, o sea, que con
Sevilla, que siempre es creador de juego y da unos pases y es el alma en el centro del campo, tampoco tuvo suerte.
Decía Lorenzo Bravo que con el empate no se habría roto la estadística, que el uno podría haber quedado como imbatible, el otro como ganador, en este caso no habría sido ganador, pero sí que seguiría con su buena racha. Donde hubo empate fue en esa Pobla, en el derbi, entre los dos equipos mallorquines, entre el Poblense y el Atlético Baleares. Y es un resultado que no satisface a nadie, que no sirve para nada. El Atlético Baleares se aleja ya de los puestos definitivamente después del cambio de entrenador.
Es que había público en el campo, que pudo haber aficionados en el campo, no muchos. Uh-huh. Bueno, en una parte, en una tribuna había más gente, que no sé por qué estaban tan apelotonados, si tenían toda la otra parte libre.
Sí, exacto.
Pero sí, es un resultado que yo creo que no les va bien a ninguno de los dos.
Le sabe a poco a Óscar Troya y Xavi Can, que se estrenaba, dice que hubiera durado más el partido habrían ganado.
Ha perdido tren el Atlético Baleares ya para poder aspirar a nada. O sea, habrá que
pues se queda con 21 puntos, el líder es el San Sebastián de los Reyes con 34, por delante de ellos está a 28, con 28 puntos el Rayo Majadahonda, luego 29 el Internacional y el Real Madrid Castilla segundo con 31. Se le escapa, por tanto, esta temporada aparece el ascenso al Poblense y al Atlético Baleares, y el Poblense pues está noveno en la tabla, ahí por en medio sin pena ni gloria. Vuelve el público, decía Catalina Cirera, a las gradas y recordamos lo que también sigue habiendo, y cambiamos totalmente de tercio, dejamos el deporte, más de 300 sanciones en un fin de semana de botellones ilegales en Palma. Esto es lo que se sigue produciendo, de algunos que no respetan los toques de queda, las medidas decretadas y sobre todo las reuniones, que siguen siendo limitadas a dos núcleos de convivencia.
Yo la verdad es que no lo puedo entender. No sé si la gente se cree que porque ya ha pasado un año el peligro ya no existe, cuando tenemos ejemplos claros que se siguen muriendo muchas personas cada día. Y tenemos países no tan lejanos como Italia y como Francia que siguen en una situación dramática.
Alemania está preocupada.
Entonces, vamos a, ya que estamos en esta situación, vamos a ver si podemos atajarlo de una vez por todas, pero tenemos que ser súper responsables todos y cada uno de nosotros y súper cumplidores de lo que está pasando.
Con la situación que tenemos, que es bueno, es extraordinaria, que tenemos por debajo de los 50, que incluso en Alemania han abierto ya, entre Baleares y otras comunidades más. Yo estoy preocupado en lo de Alemania, porque Alemania está aumentando.
A partir de ahí se levanta el veto.
Y lo de Inglaterra, que claro, no pueden dejar a los países, a Inglaterra, que o los británicos, por decir, en su conjunto, de poder venir, porque con la cepa esa dichosa de inglesa, pues se está generando estragos. Pero estando Baleares como está, que iba a decir, con el sacrificio, a pesar de que se haya criticado al gobierno, que estamos cerca de los 1.000 casos y en un mes y pico hayamos bajado a los 50, pues se tiene en cuenta, o sea, hay que entender que las medidas que se tomaron, que fueran muy perjudicial para sectores muy queridos para nosotros, que es nuestra fuente de riqueza y de empleo, pero que en definitiva, si no se hubiera hecho eso, pues yo creo que se hubieran habido muchas más muertes de las que había en Baleares, que hubiera sido más preocupante de lo que es, y que la gente tiene que tener un poquitín de paciencia, porque a lo mejor con esa dinámica, pues sí que el año pasado no pudimos conseguir salvar la temporada, solamente se pudieron trabajar un par de meses, como sabéis, hasta julio más o menos, y este año con un poquito de tacto, por decirlo así, y de medidas las que se están tomando, pues yo creo que podríamos salvar esa irresponsabilidad. Pero toda esta responsabilidad, todo esto que está viendo, yo lo achaco a... No, esto no viene de ahora. La gente, los padres, la sociedad, la educación, no hemos sabido. La gente va... no tiene, ¿cómo diría yo? Ni se mueve ni por ética, ni se mueve por educación, ni se
pero
mueve...
Pero salvo excepción, exacto, sanitaria.
Salvo excepción, tú le puedes, aunque sea un chaval de 13 o 14 años, le dice cualquier cosa y te manda a hacer puñetas y se va a donde haga falta. No hay autoridad para suspender. Y la policía o las fuerzas del orden, pues no tienen fuerza. Estamos en Mallorca, pero que esto está pasando en el País Vasco, está pasando en Madrid, hasta los franceses que se vienen. Los franceses se vienen allá porque en Francia está todo bloqueado y se viene hasta el gobierno francés le ha hecho una queja al gobierno español diciendo, bueno, nosotros tenemos aquí a ver si salvamos esto. Resulta que en Madrid tenemos todos los días miles, nada de tonterías de franceses. Y yo otra cosa, que me gusta ir a la montaña, estoy preocupado porque cada día que voy a la montaña me encuentro con fincas que antes se nos dejaba pasar, que están cerradas porque hasta el vandalismo ha llegado a la montaña. Están habiendo pintadas por ahí en Sacoba Tancada, está habiendo por ahí pintadas en distintas cuevas que hay naturales en la sierra de Tramontana, que hay unas maravillas extraordinarias y se están pintando, o sea que ha llegado, no sé, no sé si ha desquiciado un poco la enfermedad a mucha gente sin haberla pasado todavía, o el efecto este. Yo creo que había que tener un poco de paciencia, juntarse donde se tiene que juntar, con moderación, se puede disfrutar igual, se puede ir al aire libre, se pueden hacer muchas cosas, ahora se puede ir con la familia a un sitio, aunque sea cuatro, se puede ir a un restaurante, no te puedes juntar.
Ahora ya sí, además, al interior, que se abren a partir de hoy, pero este fin de semana decíamos que ha habido 300 actas que ha levantado la policía de sanción por COVID en 48 horas, macrobotellones con agentes sorprendiendo a jóvenes en el dique del Oeste, en la playa de Camperantoni, en la escampada del colegio de Madre Alberta, en muchos lugares. Y decían nuestros tertulianos, Catalina Cirer decía, no lo puedo entender, Lorenzo Bravo, no viene de ahora. Y recordando nuestras tertulias pasadas, suena ahora esta sintonía, esta música que nos gusta, esta banda sonora que nos recuerda a un amigo, al tertuliano que ya está con nosotros, al que despedimos a principios de este 2021, al añorado Miguel Vidal. Pues recordando efectivamente con la banda sonora de Cinema Paradiso, una de nuestras tertulias, a la vuelta del confinamiento, porque se cumple un año ahora del confinamiento, de las medidas más duras en toda España, de cuando quedamos encerrados en casa, en la primera, en el mes de julio, en que nos reencontrábamos con Catalina Cirer aquí en los estudios, con Lorenzo Bravo también, como hoy, Miguel Vidal intervenía por teléfono y ya había fiestas, ya los jóvenes habían aprovechado para reunirse incumpliendo con las normas. Y el tema salió, lo tratamos y Miguel Vidal fue muy claro, él lo tenía muy claro, por qué pasaban estas cosas.
¿Qué te parece? Prohíben las discotecas bailar, entonces hacen botellón. ¿Qué van a hacer si la gente joven lo que quiere es morrearse entre ellos?
Bueno, ha dicho el Consejo de la Juventud que por favor no estigmaticemos a los jóvenes.
Pero no es de estigmatizarlos, es que todos hemos sido jóvenes, y lo que nos gustaba, y sobre todo en verano, era ir a las verbenas y bailar agarrado En una palabra.
Pero se pueden ver a la grupo de amigos.
El filete, no decía Miguel Vidal. Le recordamos con muchísimo cariño, con esa voz inconfundible. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde aquella tertulia, desde el mes de julio. Hay cosas que se siguen produciendo y ahí está una explicación, ¿eh? Catalina Cires, que decía,
sí,
que no lo entiendo.
Sí, explicación, y yo creo que todos nos ponemos en el lugar de los jóvenes. Y hay cosas que se tienen que hacer a una edad. Si se te pasa la edad, se te pasa una época irrepetible de la vida, pero hay que hacer un llamamiento a estos jóvenes que tengan un año, dos, el que sea, de paciencia, y ya intentaremos que recuperen el tiempo perdido.
Tienen más tiempo que nosotros.
A mí me da pena ver los niños de 16, 17, 18, 20 años, que hay cosas que las tienes que hacer a estas edades, pero hay que inculcarles, lo que decíamos, la responsabilidad de los padres, la responsabilidad de los centros educativos, la educación que les demos de que hay mucho en juego y que tienen que ser respetuosos.
Lo que se están muriendo son la gente de mi edad para arriba, que voy a hacer ya la semana que viene 69 tacos, o sea, cerca de los 70. Y el año pasado, pues a mí se me han ido un par de viajes, que venga mis hermanas o mi familia aquí, tenía organizado un montón de cosas, que es allá, con la edad que tengo no digo que no pueda volver a hacerla, pero tengo menos tiempo. Sin embargo, pues estoy resignado y disfruto con lo poco, saliendo al campo, al aire libre, juntándome con un amigo nada más, porque no podemos ser muchos, o sea, ahora si voy a algún restaurante, pues iremos los que dice la ley que tenemos que ir. Claro. Y entonces tienes que hacer estas cosas, pues con resignación. Entonces lo que podemos pedirle es responsabilidad a los chavales, a la gente joven, que muchos de ellos a lo mejor habrán perdido algún familiar. No me extraña que muchos de estos jóvenes que salen con el botellón hayan perdido un abuelo, una abuela, un tío, algún familiar por culpa del virus. Estoy casi convencidísimo. Entonces lo que se trata es decir, oye, pues si no pueden salir en manada como salgan, pues se vayan los dos, tres, lo que se puedan reunir, o hagan algún otro tipo de actividad. Lo que no podemos hacer ahora es que de aquí a 20 días, como ha pasado la otra vez,
estemos
otra vez en 400, 500 casos por mil. Y yo de verdad es que a mí lo que una de las cosas que más me preocupa en estos momentos es, aparte de vencer, que vamos en la situación que estamos, consolidar esta tendencia, que no podamos pasar de estos números que tenemos ahora, que estamos por debajo de los 50, y a toda costa, a ser posible, con todas las medidas que sean precisas, intentar salvar la temporada, porque eso sí que va a ser un drama.
Sí.
Va a ser un drama, no ya para estoy contento, no sé si será suficiente o no, que el gobierno ha tardado mucho, bajo mi punto de vista, aunque decía el otro día Matías José, pues no estoy nada de acuerdo con lo que él decía, que si tarde, no son nunca. Llegan las medidas, llegan, que es lo que estaban pidiendo.
Lo que tiene que haber ahora es agilidad en tramitar las ayudas.
En eso estoy de acuerdo.
Han llegado las ayudas, mucha agilidad.
Porque yo estoy muy enfadado con lo del ingreso mínimo vital, que conozco un montón de gente que se lo tenían que haber estado, y llevan 4 meses detrás de eso y no lo han cobrado, cuando lo están pasando horrible.
Poner medidas nuevas, novedosas, que tienen que ser la salvación de la patria, y han causado
entonces
muchos problemas a la ciudad.
Yo decía que ahí no van a poder aguantarlo ni empresas, algunas grandes, pues mira, como algunas arriba, pueden vender, algunos están vendiendo hoteles o no sé qué hacen, pero los trabajadores que están en un ERTE que cobran 900 euros, que tienen familia numerosa, pues va a ser imposible aguantar una temporada así. Muchos no están cobrando nada porque eran temporales y no tenían derecho a los ERTE y por lo tanto no están cobrando ningún tipo de ayuda. Y sobre todo porque hay miles, cientos de puestos de empresas que yo conozco, algunos amigos míos que tienen pues su empresita, sus restaurantes, con 6, 7, 8 trabajadores, que están diciendo Lorenzo, pues estamos ya al borde del caos, tirando ya algunos que han tenido posibilidad de tener un rinconcillo, otros sin rinconcillo, con las ayudas o con los préstamos que se han podido pedir. Y si nosotros pudiéramos salvar la temporada, aunque se pudiera empezar a trabajar en mayo, junio hasta octubre, pues eso sería un respiro, sí, para nosotros, importante. Pero para eso tenemos que ser prudentes, tenemos que apoyar todo.
Y evitar que se
produzcan, esos contagios, para que la gente que nos tiene que visitar pueda venir con todas las garantías y pueda sacarnos del atolladero en el que estamos metidos. Yo creo que puede ser compaginarse las dos cosas, bajo mi punto de vista.
Pues tenemos que aguantar, y como cantaba el dúo dinámico, lo que se convirtió en un himno hace prácticamente un año, resistir.
Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré.
Resistiremos. Muchísimas gracias a Lorenzo Bravo y a Catalina Cirer.
Muchas gracias. Y aprovecho para felicitar al presidente Gañellas, que hoy es su cumpleaños.